en Radio Sefarad Noticias.
Hola. Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hoy desde aquí, desde España, y con unas declaraciones que nos han llamado la atención.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, afirmó que estamos ante la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo, y defendió que se extremen las medidas si las mismas tienen como objeto proteger vidas inocentes. Hernando, que fue preguntado por la actuación policial británica emprendida tras los atentados terroristas del pasado día 7 y 21, señaló que cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir la muerte de inocentes, que se evite el riesgo es oportuno. El responsable judicial se mostró contrario a la pena de muerte, aunque insistió en lo oportuno de tomar medidas ante la que, en su opinión, es la Tercera Guerra Mundial.
Les decíamos que nos han llamado la atención estas palabras porque, al margen de que nos encontremos o no frente a la Tercera Guerra Mundial, marcan un cambio de forma bastante importante por parte de la opinión pública española frente al terrorismo internacional, de la opinión española y en general de la línea europea. La lamentable muerte del ciudadano brasileño confundido con un terrorista islámico ha abierto un nuevo frente, y políticos a los que antes oíamos criticar con brío las técnicas israelíes de defensa parecen no estar tan en contra cuando el horror les atañe más de cerca. Y sigue la lucha contra el terrorismo internacional e interrelacionado.
Dos hombres fueron detenidos por agentes del contraespionaje en la localidad francesa de Berwick-sur, cerca de la frontera belga, en el marco de la investigación de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, según informa la agencia de noticias France Presse. Los detenidos, un hombre marroquí y su hijo de nacionalidad francesa, fueron trasladados a Lille, unos 15 kilómetros más al sur, donde serán mantenidos en prisión preventiva. Los datos de los dos hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron facilitados por agentes españoles en el curso de las investigaciones sobre los atentados de Madrid.
Veremos qué consecuencias traen estas detenciones. Por lo pronto, es agradable ver que las policías están conectadas y que el que atenta en Madrid no está a salvo ni en Bélgica ni en ningún otro lugar, por lo menos de Europa. Con respecto al terrorismo, también, y a las controversias que puede llegar a despertar, esta va a ser nuestra próxima noticia.
Según nos informa el portavoz de la Embajada de Israel en España, Jackie Eldan, el Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores ha emitido una declaración escrita criticando que el Papa Benedicto XVI no condenara deliberadamente los ataques terroristas que se produjeron en Israel la semana pasada. El sumo pontífice había implorado a Dios en su oración del pasado domingo para que frene las manos asesinas de los terroristas y condenó los ataques repugnantes en Egipto, Reino Unido, Turquía e Irak, pero no mencionó Israel. Ante estos hechos, el Ministerio de Exteriores israelí llamó a consulta al embajador vaticano en el país, además de manifestar que Israel espera que el Papa condene explícitamente los atentados terroristas perpetrados la semana pasada en Netanya. Por su parte, el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, declaró que Benedicto XVI condena toda forma de terrorismo, venga de donde venga.
No nos cabe la menor duda, pero una pequeña mención a Israel tampoco hubiera estado de más. Sobre todo en estas épocas en las que Benedicto XVI se esfuerza por proseguir con la labor de su antecesor, Juan Pablo II, la labor de mejorar, si cabe, las relaciones entre las distintas religiones. Es importante que la Iglesia tenga cuidado con estos matices, porque a veces puede herir ciertas susceptibilidades de algunas personas que no terminan de ver siempre al Vaticano en el lado el que les gustaría. Pero ahora sigamos con el romance del que ya les habíamos empezado a hablar ayer. Francia e Israel parece que se quieren.
Sharon se reunirá hoy, miércoles, con el presidente francés Jacques Chirac, con quien analizará las relaciones bilaterales, así como la situación en Oriente Próximo, especialmente en Irán y Siria. También tratarán la cuestión de Hezbollah en el Líbano. En una entrevista al vespertino Le Monde, Sharon afirmó apreciar la comprensión de la región por parte de Chirac. Sharon, que también se encontrará con su homólogo francés Dominique de Villepin, destacó que las relaciones entre ambos países se refuerzan a todos los niveles, especialmente a nivel comercial. El primer ministro de Israel elogió la acción ejemplar de París en la lucha contra el antisemitismo, que ha descendido un 48% en el primer semestre de 2005 en Francia, según datos oficiales divulgados ayer.
Después de unos años de relaciones gélidas, por ser generosos, entre ambos países, parece que Francia e Israel han decidido quererse. Chirac se había sentido muy dolido por el llamamiento que hiciera en su día Sharon a los judíos franceses de irse a Israel a vivir, dado el incremento del antisemitismo, y parece que se han tomado ciertas cartas en el asunto. Nos alegramos muchísimo de esto y de ese descenso del antisemitismo, porque somos totalmente conscientes del hostigamiento y de la violencia que han tenido que sufrir la comunidad judía de Francia. De hecho, Sharon destacó que lo que se ha hecho en Francia puede servir de ejemplo a otros países europeos, pues según él, los sentimientos anti-israelíes sirven de cobertura al viejo antisemitismo. Sigamos entonces por esta vía y en este tema.
Según el Observatorio Europeo de Fenómenos Racistas y Xenófobos, criticar a Israel puede ser considerado un acto antisemita. Esta agencia comunitaria, subvencionada por el Parlamento Europeo, fue criticada en su día por haber tardado en publicar un informe que alertaba del peligroso crecimiento del antisemitismo en Europa. En el mes de marzo entregó, sin embargo, un documento de trabajo en inglés en el que el antisemitismo era definido como odio hacia los judíos de manera física o retórica. Según este estudio, que deberá ser discutido en octubre para su entrada en vigor, los comportamientos antisemitas no son solo aquellos que apuntan a los judíos o a sus bienes, sino también al Estado de Israel. Expresiones como comparar al Estado de Israel con el nazismo o criticar al Estado judío de una manera más exigente que a cualquier otra nación democrática podrán considerarse a partir de ahora como formas de antisemitismo.
Bueno, pues más vale tarde que nunca. Nos comprometemos a brindar cuando esta medida entre en vigor, si lo consiguen, y ojalá sirva de algo, más que para limpiar conciencias. Pero seguro, aunque sean medidas que a veces, cuando nos alcanza el desánimo, nos parecen pequeñitas, seguro que son un pequeño granito de arena más. Nos quedamos con eso, pero para no dormirnos en nuestros laureles, les traemos otra noticia que, ojo, no es un chiste, aunque nos suenen a payasos.
Un nuevo partido político ucraniano afirmó que los recientes ataques terroristas de Londres fueron obra de un plan sionista para dominar el mundo. La formación política, conocida como Partido Conservador de Ucrania, expresó en un comunicado que los ataques de Londres reflejan la presencia, en la sombra, de organizaciones sionistas clandestinas. Esta polémica formación ucraniana está liderada por Georgi Skokin, que es también presidente de una universidad privada conocida por sus vinculaciones con el antisemitismo.
Ya ven qué malos somos. Si entra en vigor el estudio del que les hablábamos anteriormente, iremos a visitar a esta gente a la cárcel. Mientras tanto, nos limitamos a despreciarlos con toda nuestra educación, por supuesto, y a ignorarlos. Comentando eso sí, que últimamente hablamos demasiado de Ucrania. Cuidado. Y ya terminamos con lo que nos gusta, acuerdos entre países.
La compañía mexicana AMSA recibió autorización para explotar y explorar las minas de cobre de Timna, conocidas como las minas del Rey Salomón, que se hallan cerradas desde principios de la década de los 80. El diario israelí Maariv informa de que la decisión de reabrir las minas situadas a unos 50 kilómetros al norte del puerto de Eliat, en el desierto meridional del Negev, fue tomada por el aumento del precio internacional del cobre, debido a una creciente demanda, particularmente de China. El yacimiento, que contaría con centenares de toneladas de cobre, dejó de explotarse porque no era rentable. En caso de satisfacer a los representantes de la compañía mexicana la calidad del cobre, la extracción comenzaría hacia finales del próximo año.
Acuerdos entre países, normalización de relaciones, beneficios medioambientales, económicos y seguro que a la larga, pues, aportaciones culturales. Así que con esta creemos que positiva noticia, con sonoridades hollywoodienses, nos vamos a despedir por hoy. Por supuesto, nos volvemos a ver mañana. Hasta entonces, pues como siempre, que tengan un buen día.